Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 35 niños han muerto en los bombardeos israelíes contra distintos puntos del Líbano, mientras otros muchos siguen desaparecidos. Es el mensaje que lanza UNICEF tras los ataques del ejército de Netanyahu, que no cesan. Los de este lunes han sido los más mortíferos de los últimos 30 años. Hay contabilizados cerca de 500 muertos. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel asegura que está llevando a cabo ataques de precisión. La Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado 1.300 objetivos en el Líbano en 24 horas. Hezbollah ha lanzado más de 200 cohetes contra el territorio israelí, pero casi todos han sido interceptados o han caído en campo abierto, según fuentes militares israelíes. El gobierno de Netanyahu ha advertido de que estos bombardeos son el comienzo de la operación contra Hezbollah en el Líbano. Decenas de miles de familias libanesas están abandonando sus casas en pueblos y ciudades del sur del país, con las pocas pertenencias que han podido meter en coches y furgonetas, y han buscado refugio en Beirut y en otras poblaciones del norte.
Y la mesa del Congreso acaba de desbloquear por fin la ley para regularizar a 500.000 de extranjeros que viven y trabajan en España. Esta iniciativa legislativa popular llevaba ya 8 prórrogas para registrar enmiendas desde que el 9 de abril la Cámara admitiese su tramitación con el único voto en contra de Vox. Con esta decisión de la mesa de los partidos tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para registrar enmiendas parciales. Esta iniciativa, en la que está implicada la Iglesia y apoyan 1.000 organizaciones de todo tipo, ha sido firmada por 700.000 personas. Y tal y como te he adelantado aquí en Herrera en COPE, el gobierno ha decidido aplazar la presentación del techo de gasto, un paso indispensable para tramitar los presupuestos generales del Estado, ante la perspectiva de que el jueves no iba a salir adelante en el Congreso. Junts se niega a dar su apoyo al Ejecutivo. Desde el PP ironizan, asegurando que de nada ha servido la reciente visita del número 3 del PSOE a Suiza para reunirse con Puigdemont. Maribel Sánchez.
Y niegan tajantemente que les hayan llamado ni una sola vez desde Moncloa para negociar esas cuentas del Estado. Han preferido viajar a Suiza para intentar convencer al fugado Puigdemont, dicen a COPE desde la dirección del PP. Y ahí es donde se ha decidido que España no tenga presupuestos. Y para tapar toda esa farsa añaden esos insultos directos a Feijóo en vez de arremeter contra los de Junts, que son los que les llevan a una nueva derrota parlamentaria y ya van más de 30 en un año. Por eso los populares le piden al gobierno que explique cómo es posible que un techo de gasto que hasta ayer defendían porque era necesario para mejorar la vida de los ciudadanos, hoy deje de serlo. La verdad es que ellos mismos se responden y lo atribuyen al culto al líder, o sea, a Pedro Sánchez, para que no vuelva a salir derrotado.
Y contamos también que en la localidad de Pantoja, en Toledo, una persona ha muerto y otras 3 han resultado heridas, entre ellas una niña, tras escaparse un toro de un encierro y empezar a cornear a los asistentes. La policía ha abatido al animal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid salta a escena esta noche con el objetivo de recortar puntos al Barça. Bruno Casar.
Continuamos la séptima jornada de Liga, que ya tiene 2 partidos disputados de la semana pasada. Hoy el Real Madrid va a recibir al Alavés de reojo, mira, puesta en el derbi ante el Atlético de Madrid el próximo domingo, y en el aire posibles rotaciones de Carlo Ancelotti para esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Busca la 5ª victoria consecutiva al Real Madrid. Habrá rotaciones, como dicen. No está Carvajal, reservado para el derbi. Su puesto lo va a ocupar Lucas Vázquez, que será el capitán del equipo. Además, regresarán al 11 Vinicius, Rüdiger y Mendy. No está clara la titularidad de Endrick. Tiene molestias en el tobillo. Posiblemente juegue Mbappé. Enfrente, un Alavés, informa a Roberto Arrillaga, que ha conseguido 3 victorias en las 6 primeras jornadas. Tienen problemas en el lateral derecho. Es baja Teneglis y la duda es Hugo Novoa. Va a pitar el partido el colegiado gallego Muñiz Ruiz.
Gracias, Miguel. Ese Real Madrid Alavés a las 9 de la noche. Mañana turno para el líder, el Barça, que va a recibir al Getafe y que al margen está trabajando para tomar una decisión de futuro tras la grave lesión de Marc-André Ter Stegen y Elena Condis.
El Barça debe decidir si fichan ya un portero libre sin contrato o bien si esperan al mercado de invierno, cuando podrían incorporar a cualquier portero sin condiciones. Hoy está prevista una reunión de Deco y Flick para acabar de definirlo. Es posible que Flick nos dé alguna pista en su rueda de prensa a partir de la 1 del mediodía, en la previa del Barça-Getafe de mañana. Solo se espera la vuelta de Ferran Torres. Tras sanción, se cae Ter Stegen. Son 8 en total los lesionados que tiene el conjunto azulgrana.
Gracias, Elena. Ese Barça-Getafe será mañana. Hoy, tiempo de juego, lo ponemos en marcha a las 7 de la tarde con el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Ahí, no sé si es mito o realidad, pero se supone que el pelo tiende a caerse en otoño. Ahora vamos a entrar en detalle, pero se trata de un proceso que se supone normal del cabello, que puede verse intensificado en esta época del año. También en primavera, por cierto, por los cambios estacionales en la luz solar y tal. Pero bueno, quiero que escuche a Miriam, es peluquera.
En otoño el cabello de las clientas es un poco un cuadro. Me vienen todas súper preocupadas siempre, que si mira, que se me cae el pelo, que me lo noto muy, muy quebradizo, se me rompe y demás. Pero vamos, que yo siempre les digo lo mismo, que es muy normal que después de todo el verano, bajo el sol, con el cloro, las piscinas y todo, pues es muy normal que lleguemos ahora al otoño y se caiga. Eso no significa que no vuelva a crecer. Pero vamos, también te puedo decir que he tenido algunos cuadros tremendos. Me han llegado algunas clientas con el pelo verde después de todo el verano de cloro, rubio, y luego en septiembre es verde.
Claro, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en casa para mejorar la salud del cabello? Después hay muchos mitos, como el tema de que llevar gorra, bueno, no sé si es mito o no, llevar gorra, sombrero mucho tiempo, pues hace que se te caiga el pelo, o cortarse o raparse la cabeza se supone que te sale más fuerte. Yo, como de todo este tipo de cosas, solo me fío de un profesional, y como tengo el gusto y el placer de hablar con el mejor dermatólogo de España, don Julián Conejomir, pues oye, aclaramos todas estas dudas. Julián, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, oye, déjame que diga que nos conocemos de hace tiempo y que me voy a permitir tutearte durante la entrevista, porque así echamos un mucho mejor rato, ¿no te parece?
Pues muchas gracias, es un honor, y además te digo, te voy a tutear aunque te conozco hace mucho tiempo y seas un gran personaje.
Gracias, amigo. Oye, ¿entonces se cae más el pelo en otoño y en primavera o no?
Sí, sin duda. Verás, el pelo realmente es una formación que no está en nuestro cuerpo de adorno, no está para peinarlo. Es una proteína, igual que los huesos, igual que los tendones, los músculos, que tiene queratina, que es una proteína especial, no es una proteína habitual, para que te hagas una idea, es igual que el cuerno de los toros, es una queratina abrupta, fuerte. Bueno, pues es un termómetro que está conectado con nuestro cuerpo y a nosotros, los dermatólogos, nos da una información bárbara, porque puede haber enfermedades propias del pelo y enfermedades del individuo que se manifiestan en el pelo.
Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros?
Pues verás, por ejemplo, hay enfermedades propias del pelo que surgen pues por aspectos genéticos, hormonales, por infecciones, y se manifiestan de una manera determinada. Casi siempre uno puede saberlo porque utilizamos hoy un pequeño aparato que nos da una información tremenda que se llama tricoscopio. Hay que saber interpretarlo porque la gente dice, bueno, es que el tricoscopio, ese aparatito que usamos ahora todos los dermatólogos y algunos aficionados que se dedican al pelo, bueno, pues ese aparatito no nos ve la raíz, no ve qué está pasando, sino que hay que saber interpretar, es como una radiografía, hay que saber interpretar lo que hay. Bueno, pues con ese aparato nosotros vemos si es una enfermedad del pelo o bien es algo que está influenciando en el pelo, pero que el pelo no tiene la culpa ninguna. Por ejemplo, hay personas que hacen planes para adelgazar tremendos, estos que están ahora con el Ozempic, con sí, estas cosas que adelgazan 20 kilos. ¿Cómo no se le va a caer el pelo? Porque pierden muchísima proteína. O, por ejemplo, el tiroides, o, por ejemplo, falta de hierro, o mujeres que tienen una regla, una menstruación muy abundante. ¿Cómo no? El estrés. En fin, hay muchas circunstancias donde el pelo también se va a alterar, pero lo bueno de estas circunstancias es que si tú arreglas la causa, se arregla la caída del pelo.
¿Y cómo arreglamos la causa, Julián?
Pues, verás, somos médicos. O sea, lo primero y más fundamental para que nos escuche es que el pelo no es algo banal, es algo que puede ser importante. Entonces, ¿el médico qué hace? Pues el médico hace una historia clínica, pregunta los datos que tiene relación. Somos como unos detectives, ¿sabes? Tenemos que investigar qué ha pasado previamente. Después, exploramos al paciente, le hacemos una tricoscopia. Posteriormente, le hacemos una analítica. Habitualmente, una persona que dice que tiene una caída muy acusada, pues le hacemos su analítica pertinente y nos da unos datos que uno no ve como no sea haciendo el análisis. Y por último, el tratamiento. Y de tratamiento no te cuento la de tratamientos que ha habido. En los últimos 10 años ha habido una verdadera explosión de tratamientos muy específicos, que no lo puede usar cualquiera, desde luego, porque hay que saber controlarlo, pero francamente eficaces. O sea que el panorama para un dermatólogo en el pelo ha cambiado mucho. Hace 10 años, yo recuerdo, o 15, que cuando hablábamos del pelo, el tratamiento era a base de vitaminas. Y claro, nos faltan vitaminas cuando se cae el pelo normalmente. Y si no iban bien las vitaminas, no había otra cosa. Y después, si uno se quedaba calvo, decía trasplante. Y el trasplante quedaba como una muñeca, quedaba sí, muy feo, hoy sí. queda fenomenal.
Pero, es decir, hoy... una pregunta, porque claro, ahora mismo hay productos, que sé que recetas que son, bueno, fantásticos, como el minoxidil, no sé si el finasteride también, pero ¿en qué momento, y si es que tú lo ves algo como algo próximo a corto o a medio plazo, va a haber una pastilla que va a hacer que este problema sea un problema, pero completamente del pasado?
Bueno, verá, la causa de esto es curioso, ¿verdad? La causa de la alopecia androgenética, que es la más frecuente, que es la que todo el mundo le teme, el quedarse calvo, tiene dos, como dice la propia palabra. Uno es la genética, es una mutación que se hereda, que normalmente viene de la madre, cuidado, no del padre, porque este es un gen alterado que está unido al cromosoma X. Uh-huh. Las mujeres son XX, nosotros somos XY, también tenemos X, uh-huh. pero habitualmente es más de la familia materna que la paterna. Uh-huh. Cuando vienen a la consulta nos dicen, es que como mi padre es calvo, yo también. No, si el padre es calvo, solo tiene un 8% de probabilidad wow. de quedarse calvo. Pero si la madre tiene antecedentes de calvicie, tiene por lo menos un 40%, claro. es decir, que aumenta mucho.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado es hormonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la hormona masculina, nosotros hemos aprendido a dominarla. Nosotros antes, bueno, desde la época de los árabes ya sabían, estamos hablando de 700, hace 1200 años, ellos sabían que los eunucos tenían unas melenas preciosas porque no tenían testículos. Y ellos sabían que estaba unido, los médicos árabes sabían que la alopecia estaba unida a algo masculino, pero que serían las hormonas, pero que no sabían determinar bien. Entonces, hasta el año 2010, fíjate qué barbaridad, nosotros no hemos sabido cómo quitar la hormona masculina del pelo, bloquearla, sin quitar la hormona masculina del cuerpo.
Ajá.
Lo hemos llevado, fíjate, 12 siglos.
Sí.
Pero ahora hemos descubierto cómo bloquear el receptor, que se llama 5-alfa-reductasa, con una serie de sustancias. Es decir, el cambio que ha sufrido el tratamiento de la alopecia ha sido bárbaro, porque ahora nosotros hemos aprendido a bloquear el receptor sin tocar la hormona masculina del cuerpo, que esto es lo importante, sí. muchas madres, muchos padres dicen, no vale usted un perjuicio a mi hijo, no se preocupe que no pasa nada, está controlado. Y por otro lado, claro, lo suyo sería, la contestación real a tu pregunta es, bueno, ahora sabemos lo de la hormona, pero es verdad que hay algunos efectos secundarios raros, ¿eh? A lo mejor es 2 de cada 300 personas, pero bueno, hay algún efecto secundario de pérdida de libido, de menos apetito sexual, puede ser.
Uh-huh.
Pero realmente el problema de la caída del pelo será cuando descubramos cómo reparar la mutación. Hace 20 años, en el año 2000, surge un estudio donde se especifica cuál es la mutación de la alopecia. Y se encontró un gen. ¿Qué pasó? Que dijimos, oh, maravilla, porque ahora yo bloqueo ese gen y tenemos todo arreglado. Bueno, pues ya después de 24 años sabemos que hay 234 genes relacionados con la alopecia. Por lo tanto, yo creo que a eso le queda todavía 50, 100 años para poder arreglarlo. Más vale bloquear la hormona masculina que hacerlo.
Tengo, fíjate, Julián, que las redes sociales son maravillosas para muchísimas cosas. Lo que pasa es que también es un foco peligroso para ciertas tendencias. Y hay una que me he encontrado. Te quiero poner un corte, que lo escuches, para ver si me lo desmitificas o no. Resulta que hay gente que ahora, bueno, la tendencia se llama no poo, que es derivado del no shampoo. Quiero que escuches.
441 días sin champú. Oficialmente, hoy hago 8 días sin agua. He visto el remanente. Llevo 8 días sin agua, no porque sea un guarro, sino porque el ambiente está húmedo, así que no hay ninguna necesidad. Solo podéis ver, la mano sigue atravesando sin problema. El pelo se le ve nutrido, limpio, sedoso. Ni siquiera necesitamos tanta agua como nos han hecho creer. A ver, ahora lo tengo un poco tieso, pero aún así es motivo de orgullo.
A ver, el muchacho tiene el pelo un poquito permasado, tampoco nos vamos a no tiene pelo pantén, pero claro, me llamó la atención porque él decía que genera un propio sebo o una propia grasa que no conviene quitarla con el champú tan a menudo, ¿no? Porque nosotros decimos, no, te lavas el pelo por lo mínimo 3 veces a la semana.
Pues fíjate, ¿tú sabes lo que decían en la Edad Media respecto a la piel? Que la suciedad era un bloqueo para las infecciones y para otras cosas. Era un craso error, como comprenderás. Uh-huh. Es decir, este señor está hablando como si estuviera en la época medieval. Si yo te digo a ti que no me lavo las manos desde hace año y medio, tú dirás que es lo más guarro. Eso no puede ser. Pues lo mismo digo yo del pelo. O sea, no es natural, porque en la piel tenemos secreciones, grasas, sudor, bacteria, ácaros, ya no digo parásitos, ¿eh? Uh-huh. Hasta algunos liendres tienen por ahí andando. Bueno, pues imagínate un año y medio sin lavarse la cabeza. Eso realmente es antinatural. Vale. Lo natural hoy es ducharse, bañarse, hacer una higiene adecuada. Ahora, la higiene adecuada también conviene alguna vez hacer alguna apreciación, pero no se trata de no lavarse en un año y medio. Eso realmente son tonterías para ganar likes en las redes sociales, pero que igual que los terraplanistas dicen esas tonterías, pues hay quien dice estas tonterías de la piel.
Julián Comejo Mir, doctor, catedrático en dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y le recuerdo que también es presidente de honor de la Academia Española de Dermatología, el mejor dermatólogo de España. Julián, un abrazo muy fuerte, amigo, gracias.
Eres un poco exagerado, pero te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Julián. Chao, chao. Bueno, tengo que seguir hablando de salud y los defectos, de los efectos que tiene el alcohol en nuestro organismo. Esto lo haré un poquito más tarde con Sofía Buera, porque hay algo interesante que ha pasado en Irlanda, pero no sé si hasta ahora le pillo escuchando la radio, en el coche o dónde, porque España bate récords de coches y de personas con carnet de conducir, pero es interesante que cada vez hay menos personas jóvenes de 18 a 25 años que se sacan el permiso. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues oye, los datos que vienen del anuario de la Dirección General de Tráfico, ¿qué nos dicen exactamente?
Pues mira, nos dicen que hay más conductores, casi 28 millones de conductores en España, también más coches. Me llama la atención, por cierto, que Cuenca sea la provincia con más coches de España.
¿Ah,
en
sí?
Cuenca todo el mundo tiene coche porque de cada 1.000 habitantes lo tienen 945.
¡Guau!
O en Cuenca se conduce mucho, o es que están los coches ahí muy baratos. Es verdad que cuando te pones a rascar un poquito en los datos sí que ves que también está Baleares y Teruel, y esto puede decir, oye, que igual no hay una buena red de transporte público.
Exacto, sí.
Se necesitan cubrir distancias, en el caso de Baleares, para tema turístico. Otro dato, Alberto, también hay menos multas, que esto siempre es una buena noticia.
Sí.
Y luego está el dato de las personas que cada año se sacan el carné, como comentabas. El año pasado lo hicieron casi 565.000 personas, hace 15 años. Dices, bueno, 565.000 no estará mal, pero si lo comparas con lo que sucedía entonces, estábamos hablando de 1.200.000.
Menos
hablando
de la mitad.
Exactamente, menos de la mitad. Es verdad que la franja de edad de los 18 a los 20 sigue siendo el perfil mayoritario, pero está en descenso. Hemos pasado del 67% hace 10 años al 75% ahora.
Y decía yo esta mañana que parte de la pérdida de interés que tiene que ver con que la generación no se saque el carnet, los de 18 a 25 años, es el tema del avance de las nuevas formas de transporte, como por ejemplo el tema de los patinetes eléctricos, viajar más barato en aviones que tienen el precio low cost, uh-huh, o incluso en las colaboraciones de coche, ¿no? Como aplicaciones que conocemos todos.
Es que esa es una arista importante. Mira, yo le he preguntado a Carlos, que tiene el perfil ideal, es decir, joven de 18 a 20 años, que suele ser el que se saca el carnet, ¿por qué no tiene carnet de conducir? Y quiero que escuches lo que me ha dicho.
Con aplicaciones como BlaBlaCar y Amwens, en la que si tienes un poquito de flexibilidad horaria, te puedes ir con quien sea, compartir, te sale más barato. Con aplicaciones como Uber, Cabify, Bolt, si necesitas ir a algún sitio en un VTC o el taxi de toda la vida,
claro,
con transporte público como son autobuses y trenes, tampoco considero que sea necesario estrictamente tener un coche.
Y otras razones que te doy para pensar, porque, por ejemplo, son jóvenes, son personas más concienciadas con el medio ambiente. También un tema económico, sacarse el carné es un 11% más caro que antaño, por no hablar de que también cuesta más tiempo, que hay falta de examinadores, y ya lo denuncian continuamente las autoescuelas, y esto también se hace notar a la hora de sacarse el carné de conducir.
Bueno, por lo menos dentro de un tiempo habrá menos atasco.
Bueno, en ciudades sí, desde luego, y menos contaminación.
Sofía, gracias.
A ti.
Ahora deme un momento que le tengo que contar esto de las Botox Parties, pisos particulares en los que se está inyectando ácido hialurónico, Botox, en fin, nos preocupa un poco, pero se lo cuento enseguida, ¿eh? Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de casi 40 años de proyectos, el Ayuntamiento de Madrid acaba de dar luz verde por fin a la Operación Campamento.
Pasamos a votación. Grupo Municipal Vox.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Más Madrid.
En contra.
Grupo Popular.
A favor.
Queda aprobada la propuesta y continuamos.
Bueno, pues este ha sido el momento de la votación en el pleno que se ha celebrado esta misma mañana. Más Madrid, como acabas de escuchar, es el único partido que ha votado en contra de este plan que va a permitir la construcción de 10.700 viviendas en esos terrenos militares en desuso, viviendas de las que el 65%, es decir, unas 7.000, van a contar con algún tipo de protección. Las obras de urbanización de la operación van a comenzar a finales del año 2025, si se cumplen los plazos por parte del Ministerio, y a finales de 2026 podrían verse las primeras grúas. Y esta operación urbanística va unida al soterramiento, ya sabes, de casi 4 kilómetros de la Autovía 5 entre Batán y la Avenida de la Aviación y la construcción en superficie del Paseo Verde del Suroeste, unas obras que van a comenzar a primeros de octubre y finalizarán en el último trimestre de 2026, si todo va bien, y que sin duda van a cambiar la vida de los vecinos y comerciantes de Batán, Casa de Campo, Campamento, que tienen que aguantar el humo y ruido por el paso de más de 100.000 coches al día, pues muy cerquita de sus casas y negocios. Es el caso de Julia.
Imagino que esto, como todas las obras, cuando se hacen, resultan incómodas, pero vamos, yo imagino que de alguna manera harán desvíos y todo esto, y más de lo que estamos pasando ahora, no sé yo si va a ser difícil. Ya te digo, estamos aquí pegados a la carretera, es ruido, humos, accidentes, está siempre un poco en tensión también, ¿sabes?
Este Paseo Verde va a permitir unir los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, que han estado separados de los de Campamento y Casa de Campo desde el año 1968. Ahí es nada. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este martes 24 de septiembre, son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circulan estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Venturada. Al margen de eso, encontramos circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central, con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica, y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del tomate rojo rama. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de tomate rojo rama por 1,25 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La artrosis en las manos es el segundo tipo de artrosis más común en España. Casi un 8% de la población la sufre. Se trata de un desgaste degenerativo del cartílago de los dedos de las manos que suele afectar más a las mujeres en la etapa de la menopausia. Si este es tu caso, sabes que el dolor y la rigidez pues están limitando mucho tu calidad de vida. Ahora, afortunadamente, bueno, pues tienes un tratamiento mucho más eficaz y cómodo que los tradicionales. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech, recomendados además por la Federación Internacional de la Artrosis. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo ayudan estos guantes a estas personas con esta patología?
Pues mira, lo que hacen los guantes es juntar todos los tratamientos más eficaces que hay para quitar el dolor y para que la persona pueda mover mejor sus manos. Estamos hablando de los baños de parafina, que en este caso es un primer guante que se pone, que tiene una crema que es analgésica antiinflamatoria natural. Después te introduces el guante en sí y ahí vas a tener el tratamiento de onda corta, de alta frecuencia, de vibración, de calor, de masaje, es decir, todo aquello que un reumatólogo dice que es conveniente para los enfermos de artrosis, lo vamos a tener en un guante, en dos guantes, que lo que vamos a hacer es hacer una sesión de 20 minutos, fíjate, Mónica, tan solo en 20 minutos, Lo que es colocarnos los guantes, estar 20 minutos con ellos, es súper agradable esa sesión, y luego lo mejor viene cuando nos los quitamos. Cuando nos los quitamos decimos, bueno, qué livianos tengo las manos, cómo las puedo mover, cosas que no podía hacer ahora, las puedo hacer sin ningún problema. Y eso digamos que es lo más eficaz que hay, lo mejor que hay para esos enfermos que tenéis artrosis, artritis, en general dolor en las manos.
Claro, muchos profesionales, ¿verdad?, que siempre lo decimos aquí, que trabajan con las manos, pues carpinteros, electricistas, músicos, ¿verdad?, cirujanos, en fin, que tienen ese problema y que por lo menos es una patología que no tiene cura, pero que estos tratamientos les puede aliviar muchísimo. Adolfo, ¿dónde podemos conseguir estos guantes y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Bueno, Mónica, pues os voy a dar a los oyentes un teléfono que es gratuito. Yo os invito a que llaméis para que podamos informaros bien de todo, que nos contéis vuestro caso, porque realmente lo que queremos es que esa artrosis no os impida hacer vuestra vida. Si no os fuera bien los guantes, tranquilos que se devuelven sin ningún problema, de veras, pero probarlos, que os va a ir genial. Es un teléfono gratuito, y además os hacemos un 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro a los oyentes de COPE, con lo cual llamadnos ahora para que sepamos que sois vosotros. Marcad ahora este teléfono 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122, sin duda, estos guantes de Relax Quantic Nanotech te pueden cambiar la vida. Más información también en mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistur, muchísimas gracias, como siempre. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues así viene este martes 24 de septiembre. Ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid en un día ya con nubes, ¿eh? Ya poquito sol y con las temperaturas más frescas. Ahora mismo tenemos 20 grados en el centro de la capital. Llegaremos tan solo a los 22, las mínimas se van a quedar en los 11 grados. Y tengo aquí a Alberto, que no sé si me va a dar tiempo a que me cuente
no
qué va a hacer
nada.
Ahora
lo escuchan los oyentes en la emisora. Sí,
claro,
sí,
que sí. Bueno, pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Melissa contó su drama en redes sociales. Resulta que quería agrandarse los labios. Fue a la casa de una mujer que decía conocer el procedimiento, pero quedó completamente desfigurada después de ese rato en la casa.
Te voy a rellenar más para que se te emparejen. En vez de disolverme, me rellenó más los labios. Terminé con unos labios enormes.
Pobre, no puede casi ni hablar. El 18 de junio supimos como tras unos días ingresada en la UCI, una mujer de mediana edad se presentaba ante la Guardia Civil para denunciar una intoxicación aguda que casi acababa con su vida. El origen había sido una inyección de Botox, pero realizada en un piso de Zaragoza, otra clínica clandestina e ilegal. El mismo día, la Audiencia Provincial de Las Palmas notificaba Zaragoza, Las Palmas, una sentencia por la que condenaba a 29 años y 7 meses de cárcel a una falsa doctora que había estado inyectando silicona a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019. Lo hacía también en su casa y sus víctimas sufrieron pues graves secuelas, ¿no? Entonces, casos como estos son cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosos. Y hay un mercado negro de falsos médicos que en cualquier lugar, incluso en la trastienda de la peluquería, te inyectan botox como el que come pipas. Esto se supone, y es la información que tengo sobre la mesa. Añadan una moda nueva que sí que nos ha preocupado, que es la de las botox parties, que es una fiesta en toda regla. Champán, aperitivos y botox. Quiero hablar de todo esto, de los riesgos que conlleva, con la doctora Concepción Lorca, es cirujana plástica y es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Doña Concepción, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Doctora, ¿qué le parece esta información que acabamos de dar? No sé si ya tenía usted controlado esto de las Botox Parties.
Pues no sabía que habían llegado a España. Pero sí, efectivamente, es una práctica muy peligrosa y, por supuesto, totalmente ilegal y que va absolutamente en contra de la seguridad de los pacientes. Entonces, es algo que debe preocuparnos a todos.
Porque, ¿cuáles son los riesgos más comunes para las personas que reciben inyecciones de Botox en este tipo de clínicas ilegales directamente?
Es que es exactamente, para empezar, el Botox, que es un medicamento, ni siquiera se le puede, o sea, no lo puede comprar el profesional. Es totalmente ilegal. La toxina botulínica se vende o se puede llevar a un centro, una clínica autorizada para ello. Y la farmacia no se la da al profesional como tal, sino a la clínica. Es decir, yo misma no puedo ir a comprar toxina a la farmacia. Es decir, que para empezar son toxinas que probablemente incluso puedan ser toxinas que no están legalizadas, al menos en nuestro país. Entonces, no es solo por un lado los riesgos que puede suponer administrar un medicamento que puede que no tenga todos los... o que haya pasado el protocolo para tener los certificados y la seguridad pertinente, sino también quién lo administra, como bien decís, ¿no? Que no tenga ni la formación ni la titulación para ello. Entonces, pues puede haber pues complicaciones desde malos resultados hasta pues reacciones alérgicas y que, por supuesto, si uno lo está poniendo en un piso, pues no se tiene cómo reaccionar a ello.
Claro. Yo, doctora, cuando leía la noticia, reflexionaba y decía, dudo mucho que alguien por error entre en una clínica clandestina. Y entonces me preguntaba, ¿por qué lo hacen? Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es el precio, ¿no? No sé cuánto cobran más o menos en este tipo de clínicas clandestinas o ilegales directamente. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento de Botox en una clínica?
Pues a ver, no les sé decir cuánto cobran en una clínica en una casa o en un piso, en una clínica ilegal, no sé cómo llamarlo, pero obviamente seguramente el precio esté por debajo de la mitad o menos de lo que se puede cobrar en una clínica autorizada. Porque para empezar, probablemente la toxina, lo que es el producto, les haya costado menos.
¿Porque cuánto cuesta un tratamiento de Botox?
Pues habitualmente depende un poco de cuántas zonas se traten, pero puede costar una media de 400, 450 euros, más o menos.
Y yo he conocido la diferencia, no lo sabía, entre ácido hialurónico y Botox hace poco, y como son dos de los productos o toxinas o métodos más utilizados por la gente para, bueno, pasar por una clínica, no sé si me puede hacer usted la diferenciación, porque es interesante.
Sí, sí, totalmente. Además, no tienen nada que ver. El Botox o toxina botulínica se utiliza para tratar las arrugas, tanto dinámicas como estáticas. Es decir, lo que realiza o lo que se produce con la toxina es una paralización, una parálisis de la musculatura, que es la que hace que se forme la arruga al moverse. Uh-huh. Y se utiliza básicamente en la frente, el entrecejo y la zona periocular. Uh-huh. Y el ácido hialurónico, que hay diferentes tipos, diferente densidad, etc., pues lo que se utiliza es para rellenar, uh-huh, para aportar volumen a zonas donde se ha perdido.
Uh-huh. O sea, lo que hace que muchas veces cambie la personalidad de alguien en la cara, pues esto se ve y se ha visto en muchos artistas, ¿no? ¿Es el ácido y no el Botox o...? Me equivoco.
Quizá podremos decir que son las dos cosas y probablemente puestas en exceso.
Claro.
Porque sí que es cierto que pues la medicina estética tiene un límite y el no querer envejecer a base de medicina estética pues llega un momento en el que se hace que se tenga una cara totalmente artificial por un exceso de relleno o un exceso de toxina. Pero no es uno u otro solamente, creo yo.
Ahora, es interesante porque todo el tema de la cirugía estética en España ha aumentado un 215% en los últimos 8 años, es el dato que tengo aquí en el papel, hasta el punto de 4 de cada 10 españoles se ha hecho alguna intervención al menos una vez en su vida, y de ellas el 42% tengo entendido que son tratamientos de Botox. Lo que no entiendo es si el Botox es preventivo o reparador. Y también si... el hecho de ponerte Botox es como esto de tomar pastillas, ¿no? Es decir, cuanto más ibuprofeno tomes, menos efecto te va a hacer el ibuprofeno.
A ver, la toxina sí que tiene un efecto preventivo, y es que si uno utiliza toxina antes de que la arruga esté totalmente marcada en la piel, es decir, lo que se llama una arruga estática, que la tenemos siempre, pues si tratamos previamente, cuando todavía la arruga solo aparece cuando movemos, que es la arruga dinámica, pues muchas veces conseguimos que no se llegue a transformar en arruga estática. Mm. Y ese es el efecto preventivo de la toxina. Mm. Perdona, que lo otro que me has preguntado...
No, decía que si era reparador, que si era preventivo, bueno, o si tiene memoria, el hecho de que te pongas fotos que lo agrave el problema, ¿no?
No tiene por qué. Lo que sí no se recomienda es poner más de 2 veces al año, porque habitualmente la duración viene a ser 4 o 6 meses y poniéndolo máximo 2 veces al año no tienes por qué tener el problema de que no funcione a largo plazo y todo esto que se comenta muchas veces.
Sí, me está tocando, doctora, porque yo estoy ya en la treintena, ¿no? Yendo hacia la mitad de los 30 y claro, ya en mi círculo empiezo a ver como algunos amigos, cada vez más amigos, desde luego muchas amigas lo utilizan con carácter preventivo, y es un debate que hemos tenido este verano. No sé si usted recomienda a la gente que empieza a ver cómo pues su cara, su rostro va cambiando un poco, que se hagan este tipo de tratamiento.
Pues a ver, esto yo siempre digo que toda la parte de la estética, tanto la medicina estética como la cirugía estética, pues depende mucho de cuánto le afecta a la persona, claro, o si la persona lo quiere hacer o no.
Claro.
Porque realmente pues no es necesario, y hay gente que no le importa absolutamente nada y le parecen bonitas sus arrugas y pues no se tiene por qué tratar. Quien de alguna manera se vea peor o le afecte o quiera verse mejor, pues estupendo. Sí que se puede utilizar de forma preventiva.
Pues ha sido un gusto charlar con usted, doctora. Además, me ha dado consejos interesantes. Yo la verdad que tampoco es que tengo un ímpetu de cambiar mi cara, pero lo que pasa es que como veo que tanta gente lo hace y tal, pues me gusta preguntar. Pero le agradezco mucho la información.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, doña Concepción. Gracias. Bueno, ahora sí le cuento. Vamos a seguir hablando de salud y los efectos que tiene el alcohol en nuestro organismo, porque... Por cierto, hoy que celebramos el Día de la Investigación contra el Cáncer, es importante saber que, al igual que el tabaco, el alcohol se relaciona también con los casos de cáncer. De aquí que Irlanda, es uno de los países en los que más alcohol se consume, se haya propuesto acabar con este problema. Irlanda va a ser el primer país del mundo en establecer un etiquetado parecido al del tabaco, ya sabe, estoy muriéndose con el pecho abierto, en una botella de alcohol. Sofía Buera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues así es, buenas tardes. Eso de fumar mata, fumar produce cáncer o te deja estéril, va a ser lo que veamos. A partir de 2026, quedan unos años para ponerlo en marcha en las botellas de todo tipo. También hablamos de las de alcohol de menor gradación, es decir, cerveza y vino.
Ah, sí, cerveza
sí,
también.
También. Imagínate lo que esto puede suponer en Irlanda, un país en el que, vamos, socialmente y sociológicamente... está instaurado el consumo de alcohol. Un etiquetado que va a vincular claramente ese consumo con el cáncer y también con problemas hepáticos, aunque también los médicos recuerdan que puede estar vinculado a trastornos psíquicos y cardiovasculares. Como decimos, la medida se va a poner en marcha en 2026, ya se anunció en mayo, pero es ahora cuando poco a poco se siguen conociendo detalles, ¿no? Y dejan tiempo para que la industria pues, se adapte y hagan los cambios oportunos. ¿Qué es lo que quieren? Pues no quieren generar alarma social, sino conciencia, ¿vale? Lo que buscan es que poco a poco la gente vaya disminuyendo el consumo porque está asociado alrededor de 2,8 millones de muertes con el alcohol. Así que lo que buscan es, de alguna manera, moderar el consumo de los irlandeses, donde se estima que 2 de cada 10 aproximadamente tienen un consumo exagerado de alcohol.
Sí, o que no se perciba como...
como algo negativo, como algo malo, ¿no? Está vinculado, hablamos de un lugar en el que celebran con alcohol todos los hitos de la vida, desde sí, el nacimiento hasta sí, la muerte. Incluso la marca de alcohol que más se asocia a Irlanda, ¿vale? La cerveza Guinness tuvo sí, un lema que decía Guinness es bueno para ti, sugiriendo que beber era saludable. Así que esto está instalado en la cultura irlandesa.
Vale, y si está tan instalado, ¿cuáles han sido las reacciones que han tenido a este plan?
Pues imagínate, cuando hizo el gobierno, antes de publicar el anuncio, una encuesta, el 80% de los irlandeses no sabía que causaba cáncer de mama el alcohol, o el 60% que causaba cáncer de intestino. Y sí, está relacionado, además de, como decimos, de problemas hepáticos. Esto poco a poco dicen que va calando este mensaje entre los irlandeses. De hecho, este año 2023 han conseguido reducir la ingesta de alcohol por debajo de los 10 litros por adulto al año. Así que, bueno, esperan que con esta medida se vayan poco a poco familiarizando.
10 litros al año es el consumo de los irlandeses.
Sí, y España está cerquita, ¿eh? Estamos alrededor,
sí,
más o menos en la misma media.
O algo
exacto.
Así. Pero 10 litros, yo conozco a gente que bebe más de 10 litros al año.
Son los que suban la media con los que no beben nada. Lo cierto es que, bueno, esto es lo que buscan las autoridades, la comunidad sanitaria, como te imaginarás, está de acuerdo. Ellos son tajantes, dicen que no hay un consumo seguro de alcohol, sino un consumo de alcohol a secas. Uh-huh. Y que este se relaciona con esos problemas de salud de los que estamos hablando. La industria, te lo puedes imaginar, se lo ha tomado fatal.
Totalmente.
Defienden sus intereses económicos, consideran que esto les va a hacer un daño brutal. El impacto económico que va a tener en sus cuentas es importante. Y en la Unión Europea... ¿cómo decirte? Ni fu ni fa.
Claro,
o sea, todavía
decir,
no lo llega a contemplar.
Las reacciones de otros países ha sido como, escúchame, ustedes vais muy rápido, ¿o qué?
Te voy a dar unos datos. República Checa, Austria, Polonia y Alemania son los grandes productores de cerveza.
Estamos hablando
de que tienen importancia dentro de la Unión Europea. Y España, Portugal, Italia y Francia como productores de vino. También dice importante lo que dice la industria del vino. Dice que el consumo mediterráneo no hay una relación causal entre ese consumo excesivo. No es lo mismo beberse, dicen desde la industria, una copita de vino, que es lo que hacemos en España o en Italia o en
sí,
Francia,
claro,
a la hora de las comidas, con esos problemas de salud de los que estamos hablando. Hay médicos que difieren de esto. Es complicado ponerse de acuerdo entre todos, ¿no?
No, pero fíjate que siempre se ha asociado el tabaco como algo... O sea, cuando un niño de 10, 12 años se le habla de tabaco, eso es caca, tal cual. Es verdad que el alcohol, pues cada vez, pues, pero no tiene, la percepción no es la misma y la incidencia Es prácticamente, es muy similar.
Claro, y fíjate que, por ejemplo, en el consumo, una de las cosas que más advierten desde las asociaciones de, bueno, pues que están en contacto, ¿no?, con personas adictas, es que nosotros nos familiarizamos con lo malo que es el tabaco desde niños, y cada vez hay más padres que, igual que antes nos metían en el coche fumando todos, ahora intentamos protegerles, ¿no?, y dejarles de lado. Y en cambio el alcohol, pues nos seguimos yendo al bar, ¿no?, sí, con sí, los niños, sí, sí, nos seguimos consumiendo. Y esto pues también va calando en la personalidad de ese niño. Por cierto, que también dejo ahí abierto el melón de que hay gente que dice que es probable que ese etiquetado lleve implícito en el futuro un recuento también de calorías, para que también seamos conscientes desde el punto de vista nutricional los efectos adversos del alcohol. ¿Tú sabes cuánto tiene un cubata? ¿Cuántas calorías nos metemos para el cuerpo?
400.
350, así que has estado cerca.
Yo que iba por ahí. Es que todo es malo. Gracias, Sofi.
A ti.
Chao, chao. El hombre que no duerme y que vive en dos redacciones a la vez. No, Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Dormir sí, duermo. Lo que no hago es descansar, pero dormir sí.
¿Qué llevas hoy?
Pues mira, se cumplen 10 años de la captura del violador de Ciudad Lineal. ¿Te acuerdas de este tipo monstruoso que atacó a cuatro niñas? Era una especie de bestia tremenda que mantuvo a la policía contra reloj porque sabían que cada día que pasaba podía caer una nueva niña, ¿no? Y vamos a reconstruir cómo fue la operación, una operación de la que se sienten especialmente orgullosos nuestras fuerzas de seguridad porque fue un operativo ejemplar y rápido. Uh-huh. Se está calentando mucho las cosas en el Líbano, como sabes.
Sí,
la ofensiva de Israel, los cohetes de vuelta, el intercambio de fuegos constante, hay más de 500 muertos ya. El gobierno español ya ha dicho que todos los españoles residentes en el Líbano que se piden, hay colas kilométricas para abandonar el país, y tenemos 650 soldados en la base Cervantes, a ver qué pasa con ellos, ¿no?, que está justo ahí, en pleno centro del fuego. Y bueno, la Audiencia de Madrid, que le ha dicho al juez Peinado que siga investigando a Begoña, que, sí, nada de archivar, como decía el gobierno. Así que yo creo que le vendría bien a Sánchez que intentase hacer un esfuerzo de humildad, de ahorrarse la soberbia que se refleja en ese vídeo que conocimos.
Yo supongo que has escuchado el corte de Esther Peña pidiendo el voto al PP a la vez.
Sí, a golpes,
que...
¿no? Pidiendo que me apoye ese imbécil.
Que me apoye ese cretino mustio de Alberto Núñez.
No, la desesperación, o sea, el olor es a cadaverina, es un olor a descomposición. Pero es verdad que están en el búnker y que en el búnker no tienen presupuesto, se han retirado, como sabes, la votación del techo de gasto porque,
bueno, pero
se la iba a tumbar Puigdemont.
Has escuchado que los presupuestos ya no son tan necesarios. Oscar Puente dijo el otro día.
Sí, no son tan necesarios, pero luego mandas a Santos Cerdán a suplicar de rodillas a Suiza Puigdemont que por favor se las apruebe. No, la situación es de descomposición, lo que pasa es que pues hay cuerpos que tardan meses en descomponerse, los cuerpos gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el hombre está intentando ahí aguantar, rodeado por la corrupción, rodeado por la ingobernabilidad. Y intentando afianzarse en el poder orgánico con el Congreso de noviembre, o sea que hablaremos también del gobierno.
A ver qué dice con Lula en Nueva York y cuál es su exposición de motivos en esa presentación que va a hacer del plan democrático.
Él lo que ha pedido ahí es que a Antonio Guterres le suceda una mujer. A ser posible Begoña, por ejemplo, porque no puede lanzar la candidatura de su mujer a dirigir la ONU. Ya puestos, ¿te imaginas?
Jorge, te escucho, gracias.
Adiós.
Chao, chao. Pues ahí se queda con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos en Mediodía Cope. Van a estar muy bien acompañados. En un ratito viene también Pilar García Moñiz con La Tarde. Más tarde vuelve La Liga, Tiempo de Juego y Ángel Expósito. Así que tiene usted un menú bastante completo para estar acompañado el día de hoy. Le doy las gracias y le digo que mañana a las 6 de la mañana estamos aquí puntuales, ¿eh? No me falte. Un segundo. Chao, chao.
Cope.
Estar informado.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Recoil.
Eres hombre muerto, me lo dicen.